La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Ya lo dice el refrán, cuando el dinero falta, el amor salta por la ventana. Solo han pasado 5 meses desde las elecciones municipales y regionales y de las edulcoradas y respetuosas declaraciones de Cifuentes a Carmena y viceversa. Y ya se empieza a resquebrajar esas buenas intenciones del principio. Y todo por el reparto de los dineros. Nada baladí, por cierto, el tema. Sabíamos que no iba a ser una legislatura fácil cuando nos encontramos con el Partido Popular en el gobierno autonómico, gobernando en minoría, y con Ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital. Pero quizás no esperábamos que llegasen tan pronto las discrepancias y en forma de panfletos. Durante la jornada de ayer, algunas marquesinas de Madrid y de autobuses de la EMT aparecieron empapeladas con el mensaje: Cifuentes y Partido Popular de la Comunidad de Madrid han decidido, sin contar con el Ayuntamiento, congelar la asignación a los autobuses de la EMT. Detrás de este mensaje, nadie. Nadie lo firma, pero está claro que ha sembrado el malestar en el gobierno regional, que hoy mismo le ha pedido al ayuntamiento que retire los papeles de los autobuses. De no retirarse la campaña, amenaza a la comunidad con tomar medidas legales. De momento, el portavoz del gobierno, Ángel Garrido, lanzaba ayer un mensaje no exento de ironía al consistorio, donde ya se nota que no hay tan buen rollito.
Seguramente si deja destinar dinero a preparar equipamientos y edificios para ocupas y destina ese dinero a la empresa municipal de transportes, todos saldremos ganando. Tienen que gobernar para todos, no solo para los fetiches ideológicos que ellos creen que les han llevado al poder. Por lo tanto, les pido un esfuerzo en esa materia.
Garrido ha recordado que la Comunidad de Madrid aporta el total de la subvención para el metro y la mitad aproximadamente de lo que requiere la EMT. Los propios servicios de limpieza de los autobuses serán los encargados de quitar las fotocopias en blanco y negro y pegadas con celo en los que se acusa al gobierno de la comunidad de congelar su presupuesto y en las que el ayuntamiento insiste en que nada ha tenido que ver. Tal es la trascendencia del asunto que esta misma mañana Ciudadanos y Partido Socialista dan sendas ruedas de prensa para hablar de la polémica. En el caso del PSOE se reúnen con los sindicatos de la EMT. Durante el programa de hoy te vamos a ir ampliando esta noticia con más datos, la vamos a ir actualizando, pero tenemos otras noticias que contarte y otras historias también que narrarte donde los madrileños sois protagonistas. Son las 12:08. Gracias por escucharnos. Soy Beatriz Pérez Otín. Un saludo en nombre de todo el equipo. En el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, Ismael Figueroa. Por cierto, muchas felicidades a los Carlos. Hoy celebramos San Carlos de Borromeo. Vamos con la información de servicio. Alicia Gutiérrez nos está esperando en el centro de pantallas de la DGT. ¿Qué hay? Buenos días.
Buenos días. Hasta ahora se circula muy bien por las carreteras madrileñas. Hay niebla muy densa en el Alto del León y en el puerto de Somosierra. En esas zonas circulen con especial cuidado y atención. Es lo más destacado hasta ahora.
Empezamos ya en las zonas altas de la Comunidad de Madrid, amanecer con nieblas. En el resto de la Comunidad de Madrid tenemos los cielos prácticamente cubiertos. Lluvias débiles en el área de la sierra, alguna débil y dispersa en el resto de la región. Y en cuanto a las temperaturas, ¿qué decirte? Bueno, pues que se mantienen bastante similares a las de ayer. Tenemos hasta ahora 13 grados en Madrid, en Móstoles y en Navalcarnero. Más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, donde hay 14 grados. La más alta la encontramos hasta ahora en Aranjuez, con 18 grados. En el norte de la comunidad, en Colmenar Viejo, tienen 10 grados, 11 grados en La Cabrera, y en el noroeste, en San Lorenzo del Escorial, registran 11 grados.
La mañana. COPE Madrid.
Estar informado. Y fiel a nuestra cita de los miércoles, ya está conmigo Ángel del Río, es periodista de la cadena COPE, cronista de La Leal Villa y muy pendiente de todo lo que nos afecta a los madrileños para comentarlo, destriparlo y, bueno, verlo desde su prisma. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, Bea, buenos días.
Hemos empezado hablando de esa polémica acerca de esos cartelitos, panfletos que nos hemos encontrado en las últimas horas puestos en algunos autobuses de la CMT
y en las marquesinas
también. De nuevo volvemos a encontrarnos enfrentados al Ayuntamiento de Madrid, con Manuela Carmena a la cabeza. Por cierto, esta mañana la he visto y solo llevaba un agente de seguridad
eso,
a su vera.
Eso es que nos escuchó el pasado lunes y ha decidido rebajar la escolta.
Y luego, por otro lado, nos encontramos con Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid.
Bueno, yo no sé si tú recuerdas aquella canción de Mecano de Mujer contra Mujer.
Sí.
En otro sentido, pero parece que Cristina Cifuentes con las mujeres, con algunas mujeres no se lleva muy bien. Con la propia presidenta de su partido, Madrid, Esperanza Aguirre, tienen serias diferencias que de vez en cuando ponen de manifiesto. Ahora con Manuela Carmena, que es la alcaldesa de la capital, y no es la primera vez que tienen ciertas discrepancias. No sabemos de quién es la mano que mece las octavillas de esta afrenta del ayuntamiento contra la comunidad o viceversa, porque, como hemos escuchado al consejero y portavoz del gobierno regional, dice que es cosa del ayuntamiento y que se debe ocupar en destinar el dinero a la MT en vez de a otras cosas como a acondicionar centros públicos para los ocupas. Hemos escuchado también ayer al ayuntamiento diciendo que no tiene que ver nada en este asunto y que probablemente es cosa de los sindicatos, pero la octavilla no lleva ninguna firma. Probablemente sea cosa de los sindicatos, pero yo creo que con el conocimiento del gobierno municipal. El caso es que ahí se está cuestionando algo que está muy claro. Si la comunidad da más dinero al metro que a la MT, hay una razón muy sencilla. El metro absorbe todos los días 2,5 millones de viajeros, 2,5 millones, y la MT 500,000. En función de ese número de utilización del transporte público de un otro, está la compensación económica de parte de la comunidad. Por lo tanto, habrá que ver si los recursos son suficientes, pero en cualquier caso la distribución no es mala, ni creo que vaya contra el ayuntamiento, porque una distribución parecida ha habido siempre, gobernar a quien gobernar en cada una de las instituciones. Por lo tanto, es un tema que yo creo que se debe saldar con buena relación entre ambas instituciones, con ganas de abordar los proyectos, vamos, los programas en este momento, no desde un punto de vista partidista, sino intentando mejorar la calidad del servicio para los ciudadanos.
Llevamos otro tema en nuestra agenda de este miércoles 4 de noviembre que afecta a todos los madrileños que se suelen mover en coche por el centro de la capital. El pasado 1 de noviembre empezó a funcionar el área de prioridad de residencia en la zona de Ópera. Esta mañana nuestra compañera Mónica Álvarez ha estado en la zona hablando con hosteleros, con restauradores, con dueños de parkings, con peatones, con vecinos, y la conclusión que ha sacado es que nadie tiene ni idea. Que el que vive ahí no ha recibido ninguna carta ni aviso de cómo funciona este área de prioridad de residencia. Ahora lo vamos a analizar en profundidad porque se puede abordar desde muchas aristas, nos afecta a todos.
Y además es una zona de vital importancia para la movilidad de Madrid.
Los repartidores reclaman más horas y reclaman una ampliación de ese horario porque también trabajan los fines de semana. Las motos, ¿pueden o no pueden pasar? Si tú tienes un negocio y eres el dueño de un aparcamiento, el dueño de las descalzas, por ejemplo, ¿tienen un permiso especial aquellos coches que van a...?
Si es propietario de un negocio, creo que se le facilita...
No digo el propietario del negocio. Tú tienes el parking, tú eres el dueño y yo quiero ir a aparcar a tu parking.
Ah, bueno, claro.
¿De qué manera las cámaras diferencian, no?
Bueno, yo te puedo contar una experiencia personal. Indudablemente, todos los vehículos que se dirijan a un parking público están exentos de esta prohibición. Pero a mí me pasó hace unos cuantos años en el aparcamiento de la Plaza Santa Ana, que yo me metí al aparcamiento y recibí una multa que no conseguí que me quitaran, porque decían que no había entrado por el sitio adecuado y solamente había un sitio adecuado para entrar. El problema es que una vez que te ponen la multa, que te han registrado la cámara, luego, hasta que tú demuestras y te hacen caso en esa demostración de que ibas al aparcamiento, es complicado. En la zona de Ópera, que es la que estamos hablando, que por cierto, es de las pocas cosas que no ha censurado el actual equipo de gobierno del anterior equipo, porque este plan de declarar zonas de prioridad para residentes, y lo empezó Alberto Ruiz Gallardo, lo continuó Botella y lo va a continuar Carmena, por lo que se ve. Bueno, hay una falta de información y sobre todo una difícil información en la señalización, porque son zonas donde está abarrotada de señales verticales toda la zona de distinta naturaleza. Quien no lo sepa y esté debidamente informado se va a encontrar por sorpresa con esta señalización y a veces incluso no la va a ver, no la va a poder observar o diferenciar del resto de señalizaciones, con lo cual se va a meter en la cueva sin que nadie haya advertido del peligro. A los a los vecinos, a los residentes, les beneficia, evidentemente, porque se circulará mejor, habrá más fluidez por su zona, pero de luego a los familiares de los residentes, a la gente que vaya a visitarlos, tendrán que pedir una autorización, y sobre todo la gente que quiera moverse por allí, va a ser tremendo y está creando muchos conflictos. Y una vez que te sancionen, va a ser complicado quitar esa sanción, ¿eh?
Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de hablar con el representante de la Asociación de Vecinos de la zona de Ópera y nos hablaba de esas ventajas, ¿no?
Vamos. Si una persona va a venir de visita, pues lo que tiene que hacer es informar a, pues obviamente el vecino al que se va a visitar, se le facilita la matrícula y este vecino, o bien de forma presencial en la calle Rocha 70, hace una estancia, o bien de forma más cómoda, vía 010, facilita la matrícula y la fecha, el día en el que ese vehículo va a entrar en el área de propiedad residencial.
Bueno, este es otro de los problemas, lo has escuchado.
Imagínate que tú vas a visitar a un señor, familiar o amigo, y ese señor puede solicitar al ayuntamiento dando la matrícula de tu coche para que te facilite la entrada. ¿Y si es el cobrador del FRAP? Del propio vecino no va a querer facilitar la entrada para nada. Quiero decir que ahí va a hacer una selección también de visitas, que tú quieres, gente grata o no grata que tú quieres que te visite. Pero eso es complicadísimo.
Es complejo. Bueno, vamos a ver si ahora sí escuchamos las ventajas que sí ven los vecinos, los residentes de esta zona.
Por menos ruido, por menos contaminación, polución de los motores y por la posibilidad en un momento dado de poder salir del barrio y poder volver a una hora determinada. Y no tener, digamos, la prevención de pensar que te vas a encontrar un pollón de un atasco que no te va a permitir llegar ni a tu parking o llegar a tu casa de ninguna manera, ¿no?
El problema es cuando un vecino se hace mayor, está solo y la hija va a verle cuando pueda verle y no puede pasar porque previamente no ha solicitado en tiempo y forma el paso por esa zona. Yo creo que es que, bueno, no estamos hablando de nada nuevo, nada experimental, es que ya estamos desde hace, creo que fueron 7-8 años cuando se puso la primera iniciativa, que fue el barrio de Huertas, cuando se puso, y que hay complicaciones todavía a diario por parte de los residentes, y no te cuento nada. Además, las zonas del entorno se saturan de tráfico, porque al no poder circular por ellas, tú lo que haces es bordear y buscar otros caminos alternativos a donde vas. Y entonces se saturan, con lo cual yo creo que si una zona se libera de una presión de contaminación, porque hay menos coches, el entorno donde incrementa la circulación se perjudica en ese sentido.
Hay una cosa que está clara, que yo creo que la recomendación es no entres directamente. Deja el coche. A las afueras, en el parking más cercano a la zona de centro. ¿Por qué? Porque muchas veces, como decías y comentabas tu caso particular de la Plaza de Santa Ana, hay una única entrada a lo mejor, y si no es la correcta, ya te han cogido las cámaras. ¿Qué hacer entonces? Entonces empieza el periplo de reclamar una multa. Yo no estaba por aquí.
Además, la filosofía es, si usted va a un aparcamiento público, puede hacerlo. Luego te dicen, no, pero es que el acceso era por otro lado. Mire usted, yo iba en aparcamiento público, con lo cual, ¿qué más da por dónde he accedido al aparcamiento público? En fin, un galimatías, y que es un tema polémico que no se ha resuelto en muchos años y que a medida que se va avanzando y señalando nuevas zonas, va a ir aumentando, claro.
Pues vamos a ver si nos aclara algunas de las dudas que tenemos. Federico Adrado, subdirector general de movilidad en Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Nos surgen muchas dudas con respecto a esta nueva área de prioridad residencial que nos encontramos en Ópera. Lleva funcionando justo hoy 4 días. Esta mañana nuestra compañera Mónica Álvarez ha estado hablando con restauradores, con hoteleros, con personas que trabajan en la zona, con residentes. Y ha comentado en la redacción que estaba todo el mundo despistado, que no habían recibido información y que le parecía que los carteles eran insuficientes. ¿Qué nos puede decir?
Bueno, lo primero que le puedo decir es que desde la fecha 28 de enero hay un decreto del anterior responsable de movilidad y medio ambiente en el que se establecía que se implantaba la nueva APR de Ópera y que entraría en vigor el 1 de agosto. Asimismo, hay otro decreto en la misma fecha en la que se establecían unas normas comunes de gestión para todos los accesos y autorizaciones a las APRs y que también entrarían en vigor el 1 de agosto de 2015.
Sí, pero usted sabe que esos documentos los ciudadanos no los miramos, como sí, tampoco leemos el BOE.
Lógicamente. Exactamente. De todas maneras, ha habido campañas informativas. Precisamente la semana pasada y esta, agentes de movilidad están en la zona del APR de Ópera informando a los ciudadanos. Se han también conocerán que ha habido una modificación puntual de esas normas o criterios comunes el día 23 de octubre. Y se ha, entiendo que a través de la página web y ha habido una campaña informativa para aclararlo. Ahora, yo lo que sí también le puedo decir es que hemos recibido ya muchísimas solicitudes, ¿no?, de autorizaciones, más de 20.000, de residentes, comerciantes, pidiendo expresamente la autorización de los vehículos, de los que son propietarios o pueden disponer de ellos, con el fin de tener la preceptiva autorización de acuerdo con los nuevos criterios. O sea que hay un volumen muy importante de personas físicas residentes y de comerciantes que han tramitado en tiempo y forma sus autorizaciones de acceso.
Señora Granados, ¿qué podemos hacer nosotros como conductores si por despiste o confusión, por falta de conocimiento, de repente estamos dentro del área de prioridad residencial y ya nos han hecho la foto, ya no hay marcha atrás?
Pues lógicamente, si ustedes acceden a un área de prioridad residencial sin la autorización necesaria, pues en principio serán denunciados y recibirá una sanción. Hay algunos supuestos en los que la autorización se puede justificar a posteriori, en el plazo de 3 días. Usted imagínese, usted residente del APR de Ópera. Entonces, ha ido su hijo a su casa. Usted ya sabe que tiene 20 autorizaciones puntuales al mes sin ningún tipo de justificación, ¿no? Y entonces ha ido su hijo a su casa y se le ha olvidado pedir por el 010, por Línea Madrid, presencialmente en la 870, esa autorización. Pues usted dispone de 3 días para comunicar que el vehículo de su hijo ha accedido a la APR y en ese caso no se le tramitará la denuncia. Ahora, una vez transcurridas los 3 días, las 72 horas, lógicamente en principio se tramitará la denuncia porque ese vehículo no tiene autorización. Usted ya sabe que los residentes del APR de Ópera y de todos los demás APRs hay mucha flexibilidad con ellos. Pueden dar de alta para que accedan libremente todos los vehículos que tengan en propiedad a su nombre según la Dirección General de Tráfico. Además, todo lo que dispongan en renting, leasing o retribución en especie. Además, si usted tiene más de 70 años, puede dar 2 vehículos adicionales que ya no tienen que ser suyos, pueden ser de sus hijos, de un hermano, de quien sea. Si tiene problemas de movilidad reducida durante un tiempo determinado porque ha sufrido un accidente, también puede dar otros 2 vehículos adicionales.
Vamos a, si me permite, vamos a ver, estamos hablando de una experiencia nueva, es una experiencia que ya había funcionando hace años, el primer barrio fue el de Huertas, y todavía sigue teniendo complicaciones pues por una información no muy eficiente o por falta de interés en informarse de los ciudadanos, que también puede pasar esto. Y sigue habiendo problemas, y supongo que seguirá habiendo más, porque parece que la política del nuevo gobierno es la misma de los anteriores, de seguir aumentando estas zonas o declarando estas zonas en otros puntos de Madrid. Digo, a la hora de establecer una nueva zona, como ha sido la de Ópera, además de que los agentes de movilidad hayan puesto adosado pegatinas, octavillas, que se llevan mucho de moda ahora, con los autobuses de la MTI, con esto se lleva mucho pegar, en fin, octavillas. Quiero decir que aparte de esa misión, que ellos tampoco han protestado porque dicen que no es la misión que les corresponde, ¿no podría haber habido durante los primeros días una presencia bien de agentes de movilidad o de agentes de la Policía Municipal sobre el papel, informando en esa área a la gente que entre y que sale directamente?
Es que precisamente ha habido la semana pasada y esta, hay una presencia en el APR de Ópera de agentes de movilidad en colaboración con controladores del SER, informando a la gente de los accesos advirtiéndoles de que si no tienen la preceptiva autorización podrían ser multados.
Pero en un vis-a-vis, quiero decir, les informan en el boca a boca o simplemente poniendo las octavillas informativas en los vehículos.
A mi modesto entender, yo creo que además de poner las, como dice usted, las octavillas, un vis-a-vis, una información a los ciudadanos de que entraba en vigor el APR, que había las puertas de acceso, que iba a haber una donde estaban puestas las cámaras y que a partir del día 1 de noviembre entraban en vigor las nuevas normas y ya el control efectivo de esos accesos.
Parece que no es así en toda su extensión, porque además quienes reciben información a través de esas octavillas son los vecinos, los coches aparcados mercado de los vecinos, pero claro, la gente que viene de fuera, pues no tiene esa información, tiene que ser una información de tipo verbal o señalizada. Y ya sabe usted que conoce muy bien cómo está Madrid, su movilidad, la cantidad de señalizaciones verticales que hay en Madrid, como para que una de estas pase desapercibida, eso es fácil.
Vayamos ahora a la parte práctica. Pongamos que necesito aparcar en el centro y quiero ir al parking de las Descalzas, que sí, si no me equivoco está dentro del área de prioridad residencial. En este caso, ¿cómo se discrimina que yo voy al parking y no me multan o cómo se discrimina en cuanto a que me he confundido y me he metido en todo el centro?
Pues mire, de acuerdo con las nuevas normas que han entrado en vigor el 1 de noviembre, usted se accede al parking de las Descalzas, estaciona dentro del parking, hay un sistema automático de captura de matrículas y, por lo tanto, por el hecho de estacionar en el parking, su vehículo no será multado.
O sea, que se cruza la información de las cámaras municipales con las cámaras del parking.
A usted, en este caso, se le fotografía por la cámara su matrícula y, en principio, no tiene autorización. Pero en el momento en que estaciona en el parking que usted hace de referencia, el parking manda al sistema esa matrícula, la cruzamos y automáticamente usted está liberado de la denuncia. Pero porque ha estado dentro del parking.
Eso es nuevo. Yo tuve una experiencia hace 4 años en el parking Santa Ana y me tuve que tragar la multa.
Porque es que en el parking de Santa Ana, perdone que le aclare, tenía otro régimen jurídico distinto.
Claro,
había
claro.
un acceso permitido única y exclusivamente por la calle Príncipe.
Efectivamente.
Ahora, al parking de Santa Ana, cualquier madrileño o visitante puede acceder por cualquier puerta de acceso a la APR y siempre que estacione no le van a multar. El problema que dice usted es que antes, efectivamente, si no accedía por la entrada a la calle Príncipe, era multado. Ha habido casos, efectivamente, quejas por los que entraban por la calle Prado, efectivamente eran multados.
Efectivamente.
Pero ahora ya, con independencia del punto de acceso, todos los vehículos que estacionen estos parking, por el sistema de captura instantánea de matrícula, no serán denunciados.
Bueno, ¿y las motos? ¿Siguen el mismo régimen que los coches, que los vehículos? ¿No pueden pasar tampoco?
Yo, en las motos, en esto no ha sufrido ninguna modificación normativa. O sea, se sigue con el mismo régimen que existía del año 2004 cuando se crearon las APRs. Y las motos pueden acceder libremente desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Y a partir de la noche no pueden acceder por motivos de ruidos.
Uh-huh. Y pensando en los repartidores y proveedores, lo que hemos podido hablar con ellos es que reclaman un poquito reclaman más horas, ¿no?, para poder realizar su trabajo. ¿Les parece insuficiente el margen de hora que se les ha dado?
Bueno, pues en esta materia ha habido numerosas reuniones con los distribuidores de mercancías en Madrid. Antes, el anterior sistema, había un sistema en virtud del cual había unos horarios distintos en función de la APR en la que se encontraban. De 8 a 10 horas si eran letras y cortes, y de 10 a 2 de la tarde si eran embajadores. A lo que se ha hecho ahora es unificar el horario de distribución de las mercancías, que es de 8 a 1 de la tarde, con carácter general, y luego hay 2 horas adicionales siempre que la carga y descarga se realice con vehículos limpios, es decir, con vehículos propulsados por GLP, GNC, híbridos o vehículos eléctricos. En estos casos tienen un margen de 2 horas más. Dese en cuenta aquí que en esta situación, en el APR de Ópera, el centro de Madrid, hay muy poco espacio público y hay que conciliar el punto de vista o del residente que quiere tener un espacio para estacionar su vehículo, a lo que tiene derecho, con las reservas habilitadas para realizar carga y descarga. Y entonces, a partir de ahora, el horario es de 8 a 1, pero unificado para todas, para las 4, a diferencia de antes, y las 2 horas adicionales, siempre que esta operación de carga y descarga se realice con vehículos limpios.
Estamos hablando con Federico Adrado, su director general de movilidad en la ciudad de Madrid. Muchísimas gracias por su amabilidad y por respondernos a todas nuestras dudas, que como ven no son pocas.
Pues nada, encantado y muchas gracias a ustedes.
Hasta pronto.
Hasta luego.
Ángel del Río, muchísimas gracias.
Encantado.
Nos encontramos el próximo miércoles.
El miércoles, porque el lunes es Nuestra Señora de Almudena, misa mayor en la Plaza Mayor y invitado como cronista por la alcaldesa, ahí estaremos.
Muy bien. Bueno, pues mira, a lo mejor te llamamos y nos cuentas qué tal el ambiente.
Encantado.
¿Te parece?
Sí, sí.
Son
COPE Madrid.
estar informado. Las 12:30, hora de actualizar la información. Vamos a ver por dónde discurre esa última hora. ¿Qué es noticia en la capital y en la Comunidad de Madrid? Ismael Figueroa, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Los primeros refugiados llegarán a Madrid de manera inminente.
Así lo ha confirmado el Ejecutivo madrileño en coordinación con la Administración del Estado, municipios y organizaciones gubernamentales. Ya está todo preparado para ofrecer materia de asilo y refugio a los primeros que vayan llegando y para los que se ha creado una oficina de atención al refugiado de la Comunidad de Madrid.
Los sindicatos piden la gestión pública de la limpieza de Madrid.
Piden que todas las empresas responsables de la limpieza y jardinería municipal eliminen los expedientes de regulación de trabajo temporal. Afirman que por ahora están paralizados y solo Fomento de Construcciones y Contratas lo ha suspendido.
La Comunidad de Madrid encabeza el incremento de autónomos en octubre.
Ha sido la región con mayor subida del número de autónomos en el mes de octubre, cuando se registraron más de 2.500 nuevos trabajadores por cuenta propia. Las organizaciones de autónomos han celebrado este dato positivo en comparación con la escasa evolución del trabajo autónomo a nivel nacional, donde dicen que aumentó en tan solo 166 activos en el mes.
4 detenidos, 2 ya en prisión por vender cocaína y heroína en Móstoles.
Todo viene de una investigación que se inició en el mes de abril. Tras varias búsquedas, los agentes determinaron que uno de ellos era el cabecilla de un grupo organizado dedicado a comprar y dar salida a la droga. Un hombre de 41 años que portaba en el momento del arresto 2,5 kilos de cocaína repartida en 25 bolsas de plástico, una báscula de precisión, 3 teléfonos móviles y 80 euros en efectivo.
El Ayuntamiento de Madrid se suma a la Semana de la Ciencia con charlas y proyecciones.
Se trata de la 15ª Semana de la Ciencia, en la que habrá distintas actividades, entre ellas proyecciones gratuitas en el planetario, recorridos ambientales en el Retiro y Dehesa de la Villa, y también charlas culturales en el Matadero, una actividad de divulgación de la ciencia, la tecnología y la innovación dirigida a todos los públicos y que se celebrará hasta el 15 de noviembre.
Muchísimas gracias, Ismael. Nada. Seguiremos actualizando la información en unos minutos. Te contamos aquí siempre la última hora cuando suceda. Ahora hacemos una pequeña pausa y enseguida saludamos a Arancha Rodríguez de Deportes COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Vendí mi casa con Gilmar.
Todo un acierto.
Sí, con ellos vender, comprar o alquilar es garantía de tranquilidad.
Muy cierto.
Y se ocuparon de mi local sin problemas.
La certeza de trabajar con un líder. A la hora de vender, comprar o alquilar un inmueble, la mejor opción es siempre Gilmar. El mejor asesoramiento, la experiencia y la seguridad de que está trabajando con el líder en el sector. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Muy
Hola,
buenos días.
Buenos días, Bea.
Bueno, ayer estuvo con nosotros Edi Frade. Sí. Muy bien, pero te echamos de menos, ¿eh?
Sí, muchas gracias, agradecen. Eso,
ayer
gracias.
Cambiaste tus rutinas por ver el preestreno, ¿no? De la
ayer
película
fui al cine
Ronaldo.
Por la mañana.
Qué
fui
suerte.
Bien prontito, a las 10 de la mañana, que estábamos citados para el pase de prensa de la película de Cristiano Ronaldo, que se llama Ronaldo. Bueno, que no es una película, que es un documental, pues de la última parte de su vida, ¿no? Sobre todo habla de lo que es deportivo, de los balones de oro, de su rivalidad con Messi, de su ambición siempre por ganar, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, por ejemplo, aparecen imágenes y cuenta lo que significó ganar la Champions, la 10ª con el Real Madrid, también del fracaso con Portugal en el Mundial, y luego pues también al margen de lo deportivo pues hay muchos aspectos importantes de su vida, ¿no? De su vida personal, que a mí, por ejemplo, es lo que más me gustó del documental, ver cómo es su día a día, más o menos, ¿no? Entre comillas, con su familia, la importancia que tiene toda su familia en su vida, desde su hijo al que lleva al colegio, al que le intenta pues también educar en para que sea un buen deportista, ¿no? Como él ha sido, y también la relación con su madre y con sus hermanos, cómo habla con una normalidad, tranquilidad, pero yo creo que mucha pena y mucha tristeza de la enfermedad que provocó que su padre falleciera cuando él acababa de fichar por el Manchester United. Su padre tenía una adicción al alcohol. Él cuenta que bebía todos los días, que le queda la pena o que le queda el vacío de no haber podido tener una conversación de padre a hijo con él, que él hizo todo lo posible para ayudarle y que lamenta mucho pues que el alcohol se lo llevara a la cirrosis, ¿no? Provocada por esa adicción, y que él intentó hacer todo lo posible y que lucha, ¿no?, para que en su familia pues no se repitan esas escenas. Entonces yo creo que en ese sentido toca bastante el corazón, ¿no?, el lado sensible. Y luego también, por ejemplo, declaraciones de su madre, que a mí me parecieron sobrecogedoras. Hasta 3 o 4 veces dice la película que Cristiano no era un hijo deseado, que ella pretendía abortar, y dice incluso a veces Cristiano bromea conmigo diciéndome, ves, si no me querías y querías que no viniera, y al final estoy ayudando a todos, ¿no? La verdad que se ve que es una mujer que ha luchado por sacar adelante a sus 4 hijos prácticamente sin la ayuda de una figura paterna. Cristiano así se lo reconoce, y la verdad que afortunadamente, ¿no?, pues ahora tiene una vida extraordinaria y trata en palmitas a su madre, a la que también le ha encargado un poco la educación de su hijo. Es que fíjate además que no solo la adicción de su padre, sino que su hermano también era alcohólico, y su hermano afortunadamente pues se ha reconvertido, se ha rehabilitado. Ahora, como dice Cristiano en la película, es un empresario, ¿no?, y espera que sea de éxito. Así que para mí esa es la parte más bonita, ¿no?, más entrañable, porque como él dice, yo ahora mismo tengo 1000 coches, tengo mucho dinero, pero me he sacrificado mucho para llegar hasta aquí, he renunciado a muchas cosas, he trabajado muy duro y ahora tengo esa recompensa, ¿no? Pero que nadie piense que me ha regalado nadie nada en la vida. Así que, bueno, en ese sentido, la verdad que es una lección para que la gente se acuerde o no olvide de dónde viene Cristiano, ¿no?
No se nota, Nina, que te gusta a ti el personaje.
No, me parece, o sea, a mí me gusta Cristiano como me puede gustar cualquier deportista, ¿no? Pero que llama la atención, a mí me impacta escuchar, pues si lo escuchara de la madre de Messi o la de la madre de otro futbolista, pues me impactaría, ¿no? Decir, o sea, que la mujer reconozca abiertamente, eras un hijo no deseado, estuve a punto de abortar, pues ¿qué quieres que te diga? Pues a mí
sobrecoge,
se me ponen
los pelos de punta.
A lo mejor porque eres madre, a lo mejor porque las mujeres tenemos ese punto ñoño de sensibilidad, y todo ese aspecto de todo lo que el documental habla de su familia y la relación y las imágenes, no solo lo que habla, sino las imágenes que ves, pues es a mí lo más bonito, lo que más me gustó.
Vamos a hablar de otro futbolista que también hoy es noticia,
¿sí?,
¿no?, por algo positivo. Benzema es arrestado en Francia.
Sí, bueno, está declarando bajo arresto, estaba citado a declarar, ha tenido que coger un vuelo esta mañana, se ha ido a París y en el Palacio de Versalles está declarando ante la policía. Vamos a explicar bien, es una historia un poco complicada, es dentro de la selección francesa, hay un jugador que se llama Cissé, que parece que intentó chantajear a Mathieu Valbuena, que además es un francés con descendencia española, sus padres son españoles, jugador de la selección española, con un vídeo de alto contenido sexual, y que la implicación de Benzema en este asunto es simplemente como testigo, y porque parece que el jugador del Real Madrid recibió una llamada de Valbuena pidiéndole consejo sobre qué hacer con esto, y él le dijo que ante el chantaje que le estaban haciendo otros compañeros, que se limitara a pagar. Entonces, por eso está siendo investigado, no porque él tenga nada que ver en esta historia, sino como testigo, y porque me imagino que habría escuchas una vez que Valbuena denunció el caso y se escucha a Benzema aconsejándole que pagara para que se olvidaran de todo
desde
este
luego
asunto.
Vaya compañeros, ¿eh?
Sí, desde luego. Tengo compañeros, ¿no?, y amigos para esto, así que veremos a ver cómo queda resuelta la historia. El caso es que Benzema está todavía declarando bajo arresto y se supone que esta tarde pues volverá a Madrid sin ningún problema.
Fue jornada de Champions.
Sí.
Ayer ganó el Real Madrid al Paris Saint-Germain.
Sí.
Pasa octavos, pero...
Exacto.
¿Qué ha pasado con los aficionados?
Bueno, pues que a algunos no les gustaba lo que estuvieron viendo. El Madrid ganó 1-0, la verdad que no fue el mejor partido del conjunto blanco, pero bueno, hay que tener en cuenta que tenía muchas bajas, lo resolvió con un gol, y lo importante, como dijo Rafa Benítez, es que el equipo está clasificado para los octavos de final. No fue el mejor partido del Real Madrid, es cierto, hubo momentos, porque además el Madrid tiene un problema, que no termina de cuajar y de hacer buenos partidos en casa, entonces el aficionado que va al Bernabéu pues siempre se va con la sensación de no haber visto grandes partidos, ¿no?, todavía en lo que va de temporada. Yo creo que le falta Benítez de eso, un buen partido en el Bernabéu para que la gente se vaya contenta, y sobre todo porque los mejores partidos del Madrid han sido fuera de casa y es necesario, y hubo pitos porque también el Bernabéu, ya sabemos todos cómo es, que son unos aficionados un poco especiales, a todo el mundo le vale con ganar, en el Bernabéu no, en el Bernabéu hay que jugar bien y ganar.
Bueno, eso lo da como mi madre, ¿eh? Se está bien aprobar, pero mejor con nota.
Exactamente, sí, sí. Todas las madres somos así un poquito, ¿eh?
Bueno, vamos a hablar de otro de los equipos madrileños, del Atlético de Madrid. Jugaba ayer por la tarde.
A las 4.
Sí, era un partido complicado contra en Astana, ¿no? Y no se quedó la cosa con buenas sensaciones. Jugaban no con tanto frío como pensábamos, ¿no? Porque
el campo
ese
era techado.
Estadio está techado, porque si no cualquiera juega a 13 grados bajo cero.
Sí.
¿Pero qué pasó?
Pues mira, el rival era bastante flojo. O sea, un rival facilito, el más fácil de toda la Champions, y hay que decir las cosas, hay que llamarlas por su nombre. El Atlético ayer hizo un mal partido, empató a cero, cuando lo normal y lo lógico es que hubiera ganado en Astana. Es cierto que lo que hemos venido hablando durante toda la semana, que son 8 horas de vuelo, que el césped era sintético, pero en cuanto a calidad, el Atlético era muy superior al Astana. Lo mejor para Atlético es hacer borrón y cuenta nueva, pensar ya en los dos partidos que le quedan para clasificarse, que no va a tener ningún problema para los octavos de final de la Champions, estar con el Madrid y con, esperemos que con otros equipos españoles también en el bombo. Pero ayer fue un varapalo, fue un traspiés importante y esperemos lo importante que no le deje secuelas al Atlético de Madrid.
¿Terminamos hablando de básquet?
Sí.
Bueno, pues tenemos Euroliga en un partido que más bien podría ser de Champions. Mañana.
Es que la Euroliga es como la Champions y en este caso, como están los dos grandes europeos y el Bayern también tiene equipo de baloncesto, pues es un Real Madrid-Bayern. Así que si tú mañana le dices a alguien, ¿te vas al Madrid-Bayern? Pues dirá, a la Champions, que
claro.
¿Jugó contra el Paris Saint-Germain?
No.
Pues no, pues fue a la Euroliga, que es la Champions del baloncesto, por decirlo de alguna manera, y un partidazo el Real Madrid necesita ganar, porque la verdad es que en la Euroliga se están complicando un poco las cosas, lleva 2 derrotas y 1 victoria, así que tiene que nivelar y a ver si consigue una victoria ante el Bayern de Múnich y luego también en su próxima salida.
Fenomenal.
Pues
un repaso muy completito, ¿eh? Me ha gustado la crónica crítica que has hecho.
Sí, bueno, yo no soy muy buena crítica. Yo,
de
sabes que todo lo que me toca la fibra y la sensibilidad, pues al final el aspecto humano siempre me quedo con ello, ¿eh?
Gracias.
Un beso, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nos vamos ahora hasta la diócesis de Getafe. Allí nos está esperando Paloma Fernández. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Beatriz.
Hoy estamos de fiesta. Hoy celebramos San Carlos Borromeo, ¿verdad?
Efectivamente. Vamos a felicitar primero a todos los Carlos, o los que se llamen Carlos, que nos estén escuchando, ¿no? Y después ya les contamos que con este motivo, dentro de un rato, a las 2:30 de la tarde, el obispo de nuestra diócesis, don Joaquín María, va a presidir una eucaristía en la capilla de la ciudad financiera del Banco Santander, en Boadilla del Monte. Bueno, se estarán preguntando que por qué se ha elegido este lugar y no pues otros tradicionales como son el cerro o la catedral, ¿no? Bueno, pues se lo explico por si no lo saben. San Carlos Borromeo es el patrono de los empleados de banca y por eso allí hoy están de fiesta. En la celebración van a estar presentes también el capellán, don Santiago Oriol, y el párroco de San Cristóbal de Boadilla del Monte, don Julio Rodrigo Peral, pues que hace allí también las veces y presta servicio como sacerdote. Además, para preparar espiritualmente a los trabajadores, ayer se les ofreció una charla muy interesante, organizada también desde la capellanía, y que estuvo a cargo del conocido escritor don José Ballesteros de la Puerta, que es autor de El mejor libro de autoayuda de todos los tiempos, así se titula, ¿eh? Bueno, este señor dice todo sobre las claves del éxito que se encuentran en el Evangelio. La charla fue muy seguida, bueno, porque ya se sabe que en estos ambientes financieros, sobre todo en ellos, pues importante, muy importante el éxito que se alcance, ¿no? Y las claves para todo el que quiera alcanzar el éxito en la vida están nada más y nada menos que en el Evangelio. Así que compren el libro que se llama El mejor libro de autoayuda de todos los tiempos. Bueno, ya para terminar, les contamos también que la Capilla de la Ciudad Financiera lleva 5 años funcionando y ofreciendo misa a diario desde que el obispo la inaugurara el 11 de abril del año 2010. Tiene una capacidad para 60 personas sentadas y amplios espacios también para seguir la ceremonia de pie. Fue construida precisamente para responder a la demanda que planteaban muchos empleados aquí del Banco Santander de tener un espacio para el culto y la adoración precisamente en el recinto laboral.
Bueno, pues como siempre, Paloma, muchísimas gracias por estar con nosotros y por traernos toda esta información. Nos encontramos el próximo viernes.
Pues gracias,
por cierto,
a vosotros. Dime.
¿Vas a celebrar la Almudena el lunes?
Que va, no. El lunes estaremos aquí, que aquí en Getafe no es fiesta.
Vale, importante saberlo.
Sí.
Venga, hasta pronto.
Hasta el viernes.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Frigoríficos Fagor, Indesito, Whirlpool desde 229 euros y frigos americanos por solo 499. Solo en Muebles Anticrisis, Avenida de la Técnica 17, Rivas.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Don't worry about a thing.
Nos vamos un miércoles más hasta el Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Ya está con nosotros en los estudios el doctor Sergi Pampol, su director. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Mira, hoy vamos a hablar de algo que conocemos todos perfectamente, la caries, que además se sufre desde que somos niños y, sin embargo, muchas veces no podemos evitar. ¿Qué debemos entender por caries y por qué aparecen, doctor?
La caries, aunque mucha gente no lo sabe, es una infección. Es una infección bacteriana. Es decir, podría ser como un constipado cuando nos dan antibiótico. Lo que sucede que, lógicamente, en el diente casi no hay vascularización. Por lo tanto, no se puede tratar de la manera que todos trataríamos cualquier infección en el resto del cuerpo, como sería con una terapia antibiótica. Por lo tanto, la única manera que tenemos hoy en día de tratar la caries es removiendo esa parte de tejido infectado, es decir, con un mini acto quirúrgico, como sería el cuando nosotros pasamos la turbina para limpiar la caries, o bien el láser, las personas que trabajamos con láser, y se remueve esa zona afectada, es decir, se extirpa esa zona afectada y se reconstruye con un material sintético como hoy en día pues puede ser el composite.
¿Por qué hay personas que tienen más caries que otras?
Bueno, por supuesto, el primer factor es hábitos alimenticios y hábitos de higiene. Una persona que come mucho azúcar o que come mucha bollería procesada, tiene un hábito de vida que no es el ideal, pues es más propensa a padecer caries. Y esto es lógico, porque el azúcar lo que hace es bajar el pH de nuestra saliva y es donde estas bacterias actúan.
Los niños hemos dicho que también tienen caries, ¿verdad?
Sí.
Y más cuando ellos no tienen unos hábitos de higiene mucho más consolidados que los adultos, o mejores.
Efectivamente. Los niños son más propensos a padecer caries por varios factores. Como bien has dicho, la higiene de los más pequeños pues no es la ideal porque no tienen la habilidad manual para cepillarse correctamente los dientes. Por lo tanto, tienen que ser las mamás y los papás los que cepillan los dientes hasta los 5 años. Hasta los 5 años. Es importante también que les demos a ellos el cepillo para que ellos se cepillen. Pero nosotros asegurarnos de repasar. Y los niños también tienen un esmalte más poroso. Y de esta manera, claro, las bacterias, para explicarlo que lo entienda todo el mundo, se agarran mejor, por lo tanto, tienen más tiempo de actuación. Es decir, nos juntamos que los niños a veces también no tienen todos los dientes que chocan los unos con otros, con lo cual les privamos a los dientes de una cosa que se llama autocrisis, que es la remoción mecánica de los restos de comida por un diente chocando contra el otro. Y estos niños, pues claro, al no tener los dientes que les tocan todavía, peor hábitos de cepillado, y encima que comen galletas y comen un tipo de comida que los adultos, pues muchos ya dejamos de comer, pues nos juntamos en que tienen muchos más papeletas de que les aparezca una caries.
Entiendo que a los niños también se les hacen empastes.
Sí, se les hacen empastes, se les hacen a veces cuando los empastes llegan al nervio, es un poco más, difiere un poquito de los adultos, en los adultos pues recurriríamos a una endodoncia, pero en los niños, claro, el diente se tiene que terminar de formar en muchos casos, con lo cual solo removemos la parte más coronal, la parte que está más cerca de la boca, del nervio, no la parte de las raíces.
¿Podemos prevenir la caries?
Bien, sí, se puede prevenir cepillándose muy a menudo los dientes, pero no podemos eliminarla al 100%, aunque ya empiezan a haber algunos estudios. El otro día leía que unos científicos valencianos ya están pasando a un estudio in vivo de eliminar la caries.
De momento, el tratamiento pasa por hacer el empaste o la endodoncia en el peor de los casos.
Efectivamente, como no tenemos solución médica, pasa por una solución quirúrgica, es decir, hay que remover el tejido afectado, y si este tejido afectado, esta infección, ya ha llegado al nervio, hay que remover también ese nervio.
Bueno, pues la semana que viene vamos a hablar, si te parece, de endodoncias mecánicas. Que tiene que ver precisamente con lo que llamamos vulgarmente matar el nervio cuando esa caries ya ha llegado a la parte más profunda de nuestra pieza dental. Muchísimas gracias una semana más por estar con nosotros. Hablamos con el doctor Sergi Pampols. Ya sabes que el Centro Odontológico Internacional Majadahonda está en la calle Puerto de los Leones número 2. Si tienes cualquier duda, si quieres pedir cita, llámales al teléfono 91-639-1011. 91-639-1011. Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
En 10 minutos vamos a alcanzar la 1 del mediodía. Seguimos aquí en La Mañana en Madrid. Bienvenido, bienvenida. Recibe el saludo de quien te habla, Beatriz Perezo. Tiene un placer acompañarte. Vamos a abrir un espacio dedicado a la psicología, a nuestro día a día. Un espacio en el que intentamos ayudarte, dándote las pautas de cómo hacer que nuestra vida sea un poquito más fácil o cómo nuestro pensamiento puede cambiar frente a la adversidad. Últimamente vemos noticias que no nos gustan en los medios de comunicación, las contamos nosotros los periodistas, el último accidente aéreo ruso, los refugiados, los naufragios, las niñas que sufrieron un accidente jugando este fin de semana. Son tragedias que nos sobrevienen, por desgracia, muy a menudo. Todos nos sentimos sobrecogidos con estos acontecimientos, tratamos de hablar sobre ellos, dar nuestro punto de vista y sacar aquellas emociones que nos embargan cuando las conocemos, ¿verdad? Sin embargo, a veces nos olvidamos de los niños. Los niños escuchan igual que tú el telediario si lo tienes puesto, escuchan la radio, comentan las noticias cuando son muy impactantes en los recreos. ¿Y cómo digieren esas tragedias? Y nosotros, como padres, ¿cómo podemos ayudarles? Me acompaña en los estudios María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiniere, es directora del Instituto de Terapias Psicológicas, es nuestra psicóloga de cabecera. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Es bueno que los niños tengan conocimiento de lo que pasa en el mundo?
Pues es bueno, en mi opinión, en general, sí. Lógicamente no podemos olvidarnos de qué edad tienen estos niños, ¿no? Porque, bueno, hay una determinada edad que bueno, está entre los 3-4 años, que es cuando los niños ya empiezan a entender con más claridad, pues cuando algo es bueno, cuando algo es malo. Ya podemos empezar a matizar un poco sobre eso, además de que ya los niños con 4-5 años ya empiezan a tener un vocabulario mucho más fluido. Entonces son capaces incluso de participar en pequeños debates que nosotros hagamos. Entonces sí que es cierto que la manera en la que los niños se enfrentan, por ejemplo, una noticia, porque sería absurdo pensar que los niños no se enteran de nada nunca, porque reciben información de todos lados.
Aunque no lo escuchen en casa.
Aunque no lo escuchen en casa, lo van a escuchar en el colegio, lo van a escuchar. Hay muchos niños que ya tienen acceso a internet desde que son bastante pequeños, entonces sería bastante utópico pensar que no se van a enterar, ¿no? Entonces, yo siempre he sido partidaria de que los niños sí tengan conocimiento un poco de lo que pasa en el mundo, porque además esto tiene una relación bastante directa con la manera en la que los niños regulan sus emociones, y no solo regulan sus emociones, sino que además es la manera en la que ellos se enfrentan a situaciones conflictivas, ¿no? Complicadas. Entonces, por ejemplo, igual que a un niño pequeño es bueno que le expliquemos lo que es la muerte, que le expliquemos pues cuando una persona fallece qué es lo que ocurre, le invitamos un poco pues a observar y a manejar esas emociones que van un poco asociadas, también lo hacemos con el resto de noticias, ¿no? Porque de hecho, por ejemplo, un niño que lo aislamos demasiado de lo que pasa en el mundo, es muy probable que no es que no muestre interés, sino que desde el desconocimiento no tiene ese juego de emociones que puede tener cualquier tipo de noticia de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, sí que es bueno hablar con ellos de esto. Siempre hay que adecuarse siempre a su lenguaje, a su capacidad de entendimiento, también a cómo es cada niño, porque hay niños más emocionales, niños que solo son menos. Entonces, bueno, también hay que ver un poco, ¿no? Pues cómo lo transmitimos.
Vale, pues vamos a ese punto. Nosotros, como padres, ¿cómo podemos contarles estas noticias?
Lógicamente, entendiendo la edad que tiene el niño, su capacidad de razonamiento y todo esto, pues es bueno hacerles partícipes quizás de un debate, pues más o menos, igual que podríamos debatir los adultos, llevarlo a un plano más acorde a su edad y, bueno, poder debatir un poco desde ahí. No es malo, de hecho, al contrario, es bastante positivo que nosotros podamos expresar cómo nos sentimos frente a una noticia, ¿no? Pues hay algo que pues esto sobrecoge, o esto, pues fíjate qué horror, o fíjate qué pena, o fíjate lo que sea, ¿no? No es bueno, pues tampoco, ni quedarnos demasiado en la emoción, porque, bueno, quizás dentro de una misma noticia hay muchos puntos de vista, muchas cosas a las que hay que tener en cuenta y mucho a lo que hay que atender. Entonces, tampoco es cuestión, por ejemplo, de cuando hay una noticia en la que, bueno, pues podemos hablar de una injusticia o algo así. Tampoco es cuestión de quedarse únicamente en el odio, porque fíjate, sino que hay que tratar un poco de invitar a esos niños a poder ver todo el abanico de posibilidades que hay, ¿no? A ponerse en la situación de uno, situación de otro, un poco, pues ver un poco desde ahí. Y, lógicamente, todas esas noticias que tienen que ver con que posiblemente haya una puerta abierta a la prevención, pues pues eso, ¿no? Pues esta última noticia que ha sucedido de estas niñas que jugaban y se les cayó un montón de ladrillos encima, pues pues todo lo que tenga que ver con este tipo de noticias, las cuales pues podemos invitar a los niños a, oye, pues podemos hablar de esto de cara a, pues qué haríais si pasa algo y que a quién avisáis o cómo lo hacéis, todo ese tipo de cosas, porque también
a la prevención y a la anticipación.
Exactamente, generan ellos también un abanico de solución de problemas, ¿no? Uh-huh. De posibles cosas que, bueno, no es que sea una posibilidad muy muy alta de que ocurran, pero pueden ocurrir, ¿no?
Marco, y algunas noticias, como comentabas, la de las niñas que estaban jugando, una de ellas falleció por ese muro de ladrillos que les caía uh-huh. encima, puede generarles a nuestros niños miedos posteriores, ¿no?, a raíz de una tragedia.
Claro, de hecho es como
lo manejamos.
Es muy muy común que los niños lo trasladen a posibles muertes de familiares, o sea, a mamá o a papá o a cualquier persona le puede pasar cualquier cosa en cualquier momento. Eso es muy muy común, el miedo al fallecimiento, el miedo a la enfermedad. Por ejemplo, pues cuando ha sucedido pues temas como lo de la gripe A o con el tema del ébola o todo este tipo de cosas, había muchos niños también que tenían mucho miedo a coger cualquier cosa de cualquier manera, precisamente porque no les contamos bien lo que pasa, ¿no? Y no les contamos bien cómo funciona esto, todo esto, ¿no? Entonces, es muy fácil que los niños lo absorban y lo transformen en miedos. Entonces, de alguna manera, hablar con ellos de esto, hacerles de alguna forma partícipes y hacerles entender cómo funcionan las cosas, hablar incluso en términos de estadísticas, entre comillas, ¿no? De cuándo pasa esto, cuándo no, y si pasa, qué es lo que hay que hacer o qué es lo que podemos hacer o cómo lo podemos prevenir para que no pase. También es la manera de que los niños pues no lo tomen desde un punto de vista de miedos y de ansiedad y de pues un poco de esa incertidumbre por no saber, ¿no? Entonces toda la información que podamos darla, siempre acorde a la edad que tiene ese niño, pues ese niño va a tener mucha más facilidad para entender y no lo va a pasar tanto por un plano mucho más emocional, que es lo que hacen los niños, como niños que son, ¿no?
Y los padres, por naturaleza, siempre queremos proteger a nuestros hijos. Es inevitable que lleguen estas noticias, que ellos, como comentabas, las conozcan, y nosotros queremos protegerles. ¿Qué podemos hacer frente al malestar, al sufrimiento, a la angustia que le genera a nuestros hijos estas noticias? ¿Cómo asumimos que nuestro hijo lo está pasando mal?
Pues esto yo creo que la clave está en el tema de hablar, de la comunicación. No podemos saber cómo se siente nuestro hijo si no hablamos con él o no lo vemos o no lo observamos, ¿no? Es cierto que nos da muchísimo miedo, el propio miedo de nuestros hijos, la propia tristeza de nuestros hijos, y en muchos casos lo llevamos muy mal y entonces lo que tendemos es a taparlo. En plan, bueno, voy a cambiar de tarea, voy a hablar de otra cosa o simplemente voy a hacer que el niño no lo vea pues para que no le duela, ¿no? Y entonces al final es que esto es la misma manera en la que uno va a empezar a gestionar también las cosas de su vida. Entonces ese niño, cuando tenga un problema en el colegio, pues tenderá a taparlo si lo que ha aprendido es que para lo que hay que hacer para que una cosa no duela es taparlo, ¿no?
Claro.
Entonces, en este tipo de situaciones, incluso un padre puede decirle a su hijo, me da mucha pena verte triste, o me da mucha rabia, o me molesta mucho verte pues enfadado, o verte con miedo, o verte lo que sea. Pero no es malo, ¿no? Porque de todas maneras somos humanos y los niños tienen que ver que sus padres también son humanos. Entonces, de alguna manera, poder transmitirle también, en cierto sentido, nuestros miedos sin inundar y sin volcar todas estas emociones a los niños, porque los niños no saben regularlo como lo hacemos los adultos, pero de alguna manera sí trasladarles esta humanidad que tenemos los padres, de las preocupaciones que podemos tener y demás. Y siempre de alguna manera dando alternativas. Tampoco podemos quedarnos en esta noticia fue un horror y entonces por Dios ya no vas a salir nunca más de casa porque te puede pasar a ti, porque no sé qué, sino siempre tenemos la oportunidad de dar opciones, además de que no nos olvidemos de que hay muchos niños que precisamente como no tienen tanto ruido como tenemos los adultos, muchas veces nos enseñan mucho más ellos de lo que nosotros le enseñamos, ¿no? Entonces, pues de hecho no sería la primera vez, Amparo Latre podría seguro hablarnos de esto también, que muchas veces los niños nos dan muchas opciones que nosotros ni siquiera se nos habrían ocurrido. Entonces, bueno, pues esto es algo que nosotros podemos ver mediante el diálogo, que pueden salir cosas de ahí con un carácter súper rico, ¿no?
Gracias por ese completo análisis. Gracias una semana más por acercarnos a la psicología desde ese punto de vista tan útil para nuestro día a día. María Inmaculada Gortázar Ibáñez de la Cadiñera es directora del Instituto de Terapias Psicológicas y está con nosotros los miércoles, siempre, bueno, pues trayéndonos temas que tienen que ver con la actualidad y con la psicología. Nos encontramos en 7 días, sino antes.
Sino antes, eso es, muchas gracias.
Nosotros vamos a llegar a la 1 con la música de Mark Olson. Estará actuando esta noche a partir de las 9 en la Sala Clamores. My home is by the fountain. There's my...
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:05. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida. Si acabas de conectar con nosotros, esto es La Mañana en Madrid. Hay un refrán que dice que cuando el dinero falta, el amor salta por la ventana. Solo han pasado 5 meses desde las elecciones municipales y regionales y de las edulcoradas y respetuosas declaraciones que se tenían Cifuentes con Carmena y Carmena con Cifuentes. Y, ya sabes, lo has escuchado las últimas horas, parece que todo ha saltado por los aires en torno al presupuesto para la EMT. Sabíamos que no iba a ser una legislatura fácil cuando nos encontramos con el Partido Popular en el gobierno autonómico gobernando en minoría y con ahora Madrid en el Ayuntamiento de la capital, pero quizás no esperábamos que llegasen tan pronto las discrepancias y en forma de panfletos. Durante la jornada de ayer, algunas marquesinas de Madrid y autobuses de la EMT aparecían empapeladas con el mensaje: Cifuentes y el Partido Popular de la Comunidad de Madrid han decidido, sin contar con el Ayuntamiento, congelar la asignación a los autobuses de la EMT. Detrás del mensaje, al parecer, no había nadie. Nadie lo firmaba, pero está claro que ha sembrado el malestar en el gobierno regional. Y es la comidilla de todos los partidos que están en la Comunidad de Madrid, mejor dicho. Esta misma mañana, por ejemplo, había una rueda de prensa del portavoz de Ciudadanos a la Asamblea, Ignacio Aguado, y de la portavoz del partido en el Ayuntamiento, Begoña Villacís. Y hablaban del transporte público en Madrid, en la comunidad, y por supuesto esta polémica no pasaba desapercibida. María Antonia López ha estado en esa rueda de prensa. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué te han podido contar?
Pues mira, lo que han dicho refiriéndose a esa polémica entre Ayuntamiento y Comunidad de Madrid es que es lamentable, se tira y afloja entre las dos administraciones y ese ambiente de tensión innecesario, dicen, que se ha creado tomando como excusa a la empresa municipal de transportes. Creen que son más intereses electoralistas lo que mueve toda esta polémica, más pensando en el 20 de diciembre que en los intereses de los usuarios de transporte, que dicen pues siguen esperando colas en las marquesinas de autobús. Por eso ellos se ofrecen como mediadores en la negociación entre el Ayuntamiento y la comunidad. Dicen que es necesario que se pongan a hablar para solucionar cuanto antes los problemas del transporte, y lo que propone Ciudadanos es la elaboración de un pacto por el transporte público con 5 puntos fundamentales, pues que pasan por reformar el consorcio de transportes, por elaborar un plan estratégico a 10 años, entre 2016 y 2026, que se cree una mesa de seguimiento para ese plan y se apruebe una ley de financiación de transporte público. Y proponen además remodelar la flota de vehículos, que dicen está obsoleta. Consideran necesario renovar un centenar de vehículos y que se inviertan unos 43 millones de euros, que tendrían que invertir entre el Ayuntamiento y la comunidad. Pero plantean además que se tomen ya alguna solución con carácter urgente, que se puedan incluir en los próximos presupuestos de 2016, y por eso la próxima semana van a empezar ya con reuniones con Ayuntamiento y con Comunidad, pues en esa labor de mediación, para que en los presupuestos del próximo año ya se incluyan algunas de esas medidas, porque insisten en que la empresa municipal de transportes no puede ser un arma arrojadiza en esa guerra política que dicen ha iniciado ahora Madrid y el Partido Popular.
¿Qué es lo que parece? Bueno, pues muchísimas gracias, María Antonia. Ciudadanos no es el único grupo político que ha hablado esta mañana, también lo ha hecho el Partido Socialista. Esta mañana la portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Purificación Causapié, el concejal Ignacio Benito y el diputado regional Daniel Biondi se han reunido con los sindicatos de la EMT. Ha estado en esa reunión Diego Ruiz. ¿Qué hay? Buenas tardes.
¿Qué tal, Beatriz?
¿Qué te han contado a ti?
Bueno, pues sobre las 12:15 comenzaba esa reunión en la sede de la EMT entre la portavoz socialista del Ayuntamiento Purificación Causapié y los sindicatos de la empresa de transporte madrileñas. Ambas partes coinciden en su petición hacia la comunidad y al ayuntamiento de negociar y sentarse y llegar a un acuerdo cuanto antes, de forma inminente. Causapié también ha aprovechado a mandar un mensaje al gobierno de Cifuentes advirtiendo que, bueno, que la ciudad de Madrid es responsable, es responsabilidad también de la comunidad, por lo que no tiene que utilizar la EMT como un arma política contra Carmena. Por su parte, el portavoz de la plataforma sindical de la EMT, Jaime García, ha ido a más y ha anunciado que convocarán manifestaciones a partir del 11 de noviembre. Preguntándole acerca de la posible reducción de plantilla, ha asegurado que si se produce tal caso, desde luego que habrá numerosas huelgas y manifestaciones. También ha aportado un dato relevante, y es que para calmar esta situación se tendría que dotar de 48 millones más a los presupuestos de la EMT, que según los sindicatos llevan años congelados. Y respecto a la repartición de los panfletos, los representantes de los sindicatos han lavado las manos, han dicho que no son ellos, que ellos son responsables y son conscientes de lo que publican, de los panfletos informativos, pero que en este caso se lavan las manos.
Oye, ¿no habrá cámaras que solo registren? Digo yo, ¿no?
Debe haber.
Por
debe
buscar
haber.
Responsables. Bueno, muchísimas gracias. Cristina Franco, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes.
Buenas tardes, Beatriz.
Di lo que piensas es la nueva iniciativa que propone el concejal del Ayuntamiento de Madrid, Pablo Soto, para promocionar la página web que se puso en marcha el pasado 15 de septiembre. Ya sabes, la web de decide.madrid.es.
Pues no han pasado ni dos meses y parece que esta página no tenga mucho éxito, por lo que el concejal, como bien has dicho, Pablo Soto, ha mandado una carta a los ciudadanos madrileños para promover esta iniciativa. Recordamos que en esta página los ciudadanos madrileños pueden registrarse para presentar propuestas de actuación en asuntos de competencia municipal. En la web las propuestas se podrían aprobar si tuviera un apoyo de 53.000 personas. En COPE hemos salido a la calle y hemos preguntado a los ciudadanos qué cambiarían de Madrid, y esto es lo que nos han contado.
Pagando una deuda ahora a un precio totalmente excesivo por no tener las agencias de rating.
Que se baje el sueldo, como ya había dicho.
Pague al transporte de autobuses de Madrid para que no nos quiten ese servicio.
Me parece bien que le dé 2 millones en reformar el Palacio de Alberto Aguilera para meter el Patio Maravillas.
Hasta ahora en la página web las propuestas más votadas son un Madrid 100% sostenible, billete único para transporte público y eliminar los festejos taurinos y las subvenciones, por lo que el ayuntamiento quiere darle un empujón a esta página web y que ha sido puesta en marcha el 15 de septiembre.
Muchísimas gracias, Cristina.
A ti.
Es la 1:11, vamos ahora con la información de servicio. Primera parada en el centro de pantallas de la DGT. Alicia Gutiérrez, ¿qué hay? Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se circula muy bien por las carreteras de la Comunidad de Madrid, con la excepción de la A5, la carretera de Extremadura de salida. El tráfico es lento en el nudo de San José de Valderas y en la carretera de A Coruña, donde a esta hora, ya sin retenciones, hay que tener en cuenta un accidente en torno al kilómetro 32 en Torrelodones, en sentido salida. Es lo más destacado hasta ahora.
Pues la tónica para las próximas horas es que vamos a continuar con los cielos cubiertos y lluvias que serán de carácter débil en el área de la sierra y dispersa en el resto de la Comunidad de Madrid. Las temperaturas mínimas se mantienen sin cambios significativos y las máximas suben. Nos encontramos hasta ahora a 13 grados en Madrid capital, en Móstoles y en Navalcarnero, 14 grados en Argana del Rey, 14 grados también en Alcalá de Henares. Más baja es la temperatura en Colmenar Viejo, con 10 grados y 11 en La Cabrera. Y en el sur, en Aranjuez, el municipio que más alta tiene la temperatura a estas horas, hay 18 grados. Para mañana, el jueves amanecerá con los cielos muy, muy nubosos, tendiendo a poco nuboso según vaya avanzando la jornada. Tendremos bancos de niebla matinales y no se descarta alguna lluvia débil en el área de la sierra. Las temperaturas estarán en ligero ascenso, siendo más acusado el de las máximas en el área de la sierra.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
La mejor presentación es una buena sonrisa.
Y en el Centro Odontológico Internacional Macadaonda sacamos lo mejor de ti. Nos avalan más de 30 años de experiencia y la más alta calidad en nuestros tratamientos, materiales y equipamientos. Contamos con los mejores expertos en todas las especialidades y, por supuesto, la financiación a tu medida. Primera visita y asesoramiento gratuito. Llámanos al 91-639-1011, coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Macadaonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Yo creo que las cosas nos podrían ir un poquito mejor si desarrolláramos eso que se llama empatía. A veces, para entender las necesidades del otro, hay que ponerse en su lugar. Voy a invitarte a un ejercicio muy práctico. Cierra los ojos. Visualiza una ciudad como Madrid y ahora imagina cómo recorrerla en silla de ruedas o simplemente empujando el carrito de un bebé. Parece todo una carrera de obstáculos, ¿verdad? Escaleras, bordillos, cuestas, puertas estrechas, desniveles, baches, accesos que no funcionan. Fama con CENFE Madrid y la Consejería de Transportes de la Comunidad de Madrid acaban de realizar un recorrido accesible por el centro de la capital con la aplicación de móvil Accessibility Plus en la mano. ¿Cómo funciona exactamente? Bueno, pues entre otras cosas te geolocaliza puntos de interés de barreras, de libres de barreras relacionados con el transporte y con el ocio. En la Comunidad de Madrid la aplicación cuenta con información y referencias de un total de 10.807 lugares de interés libres de barreras, entre los que se encuentran cajeros automáticos accesibles, plazas de estacionamientos reservados, gasolineras con surtidor adaptado, hoteles, restaurantes. Me acompaña a través del teléfono Javier Font, presidente de Fama COCENFE Madrid. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
No sé si es un buen día para decir, o para preguntar, mejor dicho, si Madrid es una ciudad accesible, porque precisamente hoy conocíamos la denuncia que ha hecho la Federación de Asociaciones de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid sobre esas plataformas que no funcionan en 6 estaciones de Renfe en la región. Entonces, ¿hablamos de una comunidad accesible o no?
Bueno, la verdad que Madrid y su comunidad tiene sus complejidades en cuanto a lo que es la accesibilidad y nos encontramos con innumerables barreras. Lo que tenemos que intentar nosotros es que mientras que por un lado administrativamente buscamos soluciones a todo esto a través del debido cumplimiento de la normativa existente, pues buscar otras alternativas que nos den solución a lo inmediato, ¿no? Y en este sentido pues nos pusimos manos a la obra y nos pusimos a elaborar esta aplicación Accessibility Plus, que lo que hace es dar información a través de la geolocalización de lugares y espacios accesibles.
Desde que funciona tiene ya más de 12.462 descargas en dispositivos móviles, tanto del sistema Android como del sistema iOS. Hay que decir que es gratuita y que puede descargarse tanto en Google Play como en App Store. ¿Cómo funciona exactamente y cómo ha sido ese proceso de desarrollo?
Bueno, pues funciona, si nos imaginamos el smartphone, evidentemente, vemos lo primero que vemos en la pantalla es una aplicación con una botonadura que es, digamos, de unas dimensiones mayores que las habituales para aquellas personas que tienen también problemas de movilidad o de visión relativa. Y, de alguna manera, lo que hacemos es, pues, dos opciones. Saber si queremos ir, por ejemplo, a un cajero automático a sacar dinero que sea accesible y que cuente con elementos de comunicación accesible también, pues solamente marcamos cajeros y el sistema automáticamente nos va a buscar el más cercano donde nos encontremos y, desde luego, que sea accesible. Uh-huh. Si, por otro lado, queremos utilizar el transporte y, en este caso, por ejemplo, queremos buscar un servicio de Eurotaxi, pues también en el lugar donde nos encontremos, en el sistema, también nos buscará el Eurotaxi más cercano, el taxi adaptado más cercano y, por tanto, también más barato y, además, nos da la opción de elegir el que nosotros queremos y no el que nos mandan sin saber de dónde viene.
Uh-huh. En España hay 60 taxis adaptados y 23 están en la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal la experiencia la semana pasada con el consejero de transporte recorriendo la ciudad? ¿Qué impresión se llevó?
Pues muy buena. La verdad que el consejero pudo probar de primera mano lo que vivimos cuando no tenemos esta herramienta en nuestra mano y pues la realidad es que la tecnología puesta al servicio de las personas nos da desde luego una facilidad de movernos mucho más libre que en la que actualmente estamos. Nosotros tenemos un problema importante que es evidentemente la movilidad y en muchas ocasiones no sabemos lo que nos vamos a encontrar, al menos que tengamos una herramienta que nos haga una previsión de lo que tenemos a nuestro alrededor o lo que, digamos, nos vamos a encontrar allá donde vayamos para hacernos una programación del itinerario con menos barreras, pues desde luego es una solución, ya digo, mientras que vamos solventando el cumplimiento de la normativa que, dicho sea de paso, es bastante lamentable en nuestra comunidad.
Hemos hablado de las zonas accesibles de ocio o para cualquier otro tipo de parcela de nuestra vida, pero ¿la aplicación informa también de esas zonas que son intransitables para una persona con discapacidad?
No, la aplicación tiene la información solamente de aquello que nos va a facilitar la movilidad. En principio, uno de los problemas que tenemos es evidentemente también la geolocalización de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida. Eso nos facilita mucho la labor para que en vez de estar dando vueltas allá donde vamos hemos quedado con algún amigo, o vamos a trabajar, uh-huh. o vamos a ver a quién corresponda, nos facilita la labor en cuanto a que vamos directamente a la zona donde se encuentran estas plazas. No sabemos si están ocupadas o no, pero tenemos distintas alternativas que siempre nos va a geolocalizar la más cercana.
Fenomenal. Bueno, pues como siempre es un placer que estés con nosotros. Javier Fones, presidente de Fámaco CENFE Madrid. Gracias por habernos acercado un poquito más a esa nueva aplicación gratuita que te puedes descargar tanto, como decíamos, para Android como para iOS. Es Accessibility Plus, la posibilidad de localizar esas zonas sin barreras arquitectónicas y también de localizar esos taxis adaptados. Gracias y hasta la próxima.
El placer es nuestro. Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Pero cómo van a hacerte eso?
Mamá.
Es que es imposible, se les caería el pelo.
Usted va a aprender, novato.
¡Que no me mire a los ojos, hostia!
¡No! ¡Basta ya esta mierda! ¡Yo no voy a aguantar esto!
Ustedes todavía no han entendido que esto lo hacemos por su bien.
Las novatadas son una tradición.
Usted y yo tenemos una cuenta pendiente.
Las novatadas terminan con la fiesta del novato. Y para eso solo faltan 2 semanas.
¿Eres imbécil o qué?
¡Gladys!
El que consigue algo en esta vida es el que encaja los golpes y sabe luego devolverlos. Ese es el espíritu de las novatadas.
Todo el mundo ha sido en algún momento de su vida novato. Novato en el colegio, novato en el instituto, en la universidad, novato en el trabajo o en la pandilla, y la verdad es que no pasa nada, ¿no? O al menos no debería pasar. Sin embargo, ya sabes que hace tiempo, hace ya bastantes años, ser novato es un título, marca, y no siempre para bien, porque de un tiempo a esta parte ser novato es lo mismo que ser el pringado de la clase y no solo el nuevo. El débil al que hay que machacar, sin piedad, y este además claudica. ¿Por qué no ve otra salida? Porque rebelarse es condenarse a la marginación. Hoy quiero hablarte de novatos, porque este viernes se estrena una nueva película, este 6 de noviembre, la película del director aragonés Pablo Aragüés, se llama Novatos. Está protagonizada por Nicolás Coronado, por Lucía Ramos, por Javier Valer y por Alejandra Onieva, y cuenta con la colaboración especial de Emma Suárez, Jorge Usón y Marta Larralde. Me acompaña en los estudios su director. Pablo, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
También Nicolás, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Y en breve estará con nosotros Lucía. Bueno, es un empeño personal, ¿no? Sacar adelante esta película. Es tu segunda película, Novatos, porque la has escrito, ¿no? Y dirigido desde tu experiencia personal.
Sí, el reto era precisamente ese, ¿no? El contar lo que yo viví de una manera realista. Fue mi productora Marta Cabrera la que me convenció de esto es algo que tú conoces de primera mano, escribe un guión y vamos a intentar hacer una película, porque es algo que te pasó a ti pero que le pasa a chavales todos los años, ¿no? En el inicio del curso cuando van a la universidad, y es una cosa que la gente suele desconocer o suele malinterpretar, ¿no? O sabe, o no piensa que existen, o piensa que son bromas, que son cosas más inocentes de lo que del problema de serio que son las novatadas. Entonces, era conociéndolo de primera mano el tema, era bueno el poner una película para arrojar un poco de luz sobre el problema.
Porque ¿cómo encara uno de repente esta situación en la que es el objeto de las novatadas de otros, que si él es el novato, los otros son los veteranos, cuando viene a lo mejor de una estancia en el instituto tranquila, de tener su grupo de amigos, de tener una vida familiar y social óptima, y de repente se encuentra en un sitio donde nunca había viajado antes?
Pues es que precisamente tú llegas nuevo a una ciudad, ¿no?, donde no conoces a nadie, y lo normal sería pues bueno, pues que vayas conociendo gente, vayas relacionándote y vayas haciendo amigos, no creo que lo normal sea el que para hacer amigos tengas que entrar en un juego de humillaciones y de vejaciones, ¿no? Yo a mí me sorprendió mucho porque yo no sabía que existían y no me imaginaba lo que podía ser, ¿no? Y la violencia tanto física como psicológica que podían contener. A mí me sorprendió mucho cuando llegué a la universidad. Y la verdad es que el primer año pues me dejó bastante en shock el tema, porque claro, no te esperas, ¿no? El llegar a una ciudad como Madrid, que llegas con muchas ganas de vivir nuevas experiencias y te encuentras esto.
La paradoja está en que quien acosa, antes también fue novato, ¿no? Nicolás, ¿cuál es tu papel?
Pues Estevez, yo encarno un poco pues al veterano, al canalla, que le hace un poco...
Tú eres el malo de la película.
Sí. Aunque bueno, a mí me gusta decir más que malo, es un poco el que carga con la parte más oscura de la película. Y yo lo veo igualmente como otra víctima más de la sociedad o de un tipo de educación, de unos valores un poco desviados, ¿no? Porque al final, si está ahí ejerciendo eso, porque él no se piensa que... O sea, él cree que hace una buena labor, ¿no? Poniendo en situación a los novatos de cómo funciona el mundo, ¿no? Entonces, pues es un poco reflejo, pues, de esto, de la educación que ha recibido en casa, que es de donde parte todo, ¿no?
¿Y cómo uno llega a convertirse en el acosador, ¿no? En el que promueve ese tipo de violencia.
Pues bueno, yo creo que una vez que, bueno, las novatadas cada vez menos, pero antes era como tradición, ¿no? Como algo que estaba muy instaurado, ¿no? Entonces se asume. Y al ser tú el que tiene la veteranía mayor, pues en esa jerarquía eres el más antiguo y tienes un poder en tu mano más que ninguno otro, ¿no? Entonces, pues yo creo que también habla eso, ¿no? De cómo el poder mal utilizado pues se vuelve destructivo y normalmente, bueno, en este caso pues se utiliza para sentirse uno poderoso al humillar y recrearse en esa humillación como hace agachar las orejas a otros, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y hombre, ya como estamos en ficción, pues a este personaje pues también le he dado un punto un poquito más perverso a lo mejor, ¿no? De ese cómo se recrea, cómo se divierte en ese... Pero bueno, para hacerlo un poco más atractivo también hacia el espectador.
Y Lucía, ¿qué papel encarnas tú?
Pues yo doy vida a Carla, una novata, la chica novata, y bueno...
Eres una de las víctimas.
Soy una de las víctimas, pero Carla, a diferencia con Alex, lo lleva distinto. Yo creo que es la otra cara de... Puede haber muchas caras a la hora de ser novato. Y creo que Carla al principio se lo toma con, bueno, ya me dejarán en paz y un poco así, ¿no? Hasta que ven que no la dejan en paz, que eso sigue.
¿Cómo puede salir, Pablo, alguien de esa espiral de acoso? ¿Hay que aguantar el tirón ese año o se puede uno enfrentar y decir hasta que hemos llegado? Me da igual, me automargino.
Precisamente ese es el problema, que si no entras dentro del círculo, ¿no? Si no entras dentro del juego de las novatadas, lo que empiezan a hacer es hacerte el vacío, que nadie te hable, que como si no existieras. Y si ya persistes en que no vas a entrar de una manera categórica, pues ya empiezan a venir a por ti. A mí me pasó que yo desde un principio pues yo marqué mucho el terreno y dije, yo no voy a hacer nada. Entonces pues venían a por mí, a por el que peor, ¿no? Con más fuerza que a por otro, porque realmente no entendían el por qué no querías entrar dentro del juego, ¿no? Lo tienen ellos tan establecido que es algo normal, que es una tradición, que es algo que se viene haciendo desde siempre y que es lo habitual, que quien se sale de la norma pues les cuesta aceptarlo.
El 6 de noviembre se estrena la película. Cuéntanos, ¿dónde va a ser el estreno? ¿Dónde vamos a poder posteriormente ver la película?
Bueno, hoy hacemos el preestreno aquí en Madrid y el viernes está en cines de todo el país. Está prácticamente en un montón de ciudades con Cines Yelmo, sobre todo. Y bueno, esperamos que la gente vaya a verla por eso, porque es una película pues que creo que puede interesar tanto a gente joven que está en la universidad o va a estar o ha estado en la universidad, pero también yo creo que también hay un público adulto que le puede interesar mucho, sobre todo si tienen hijos, ¿no? Y sobre todo si tienen hijos en edad de ir a la universidad, porque hace poco la presentamos en la Semiz, en el Festival de Valladolid, y nos sorprendió que vino mucho público adulto previamente interesado en que no conocían las novatadas, como podían ser mis padres cuando me mandaron a mí, ¿no? A la universidad, que tampoco se las imaginaban. y que les interesó mucho el tema porque, claro, era un tema desconocido para ellos.
Desde luego, el tema va a dar mucho para hablar. Seguro que alrededor de esta película se generarán muchas mesas redondas porque, como decimos, es algo que cada septiembre, cada octubre, con la vuelta a las aulas, se vuelve a repetir y no hay manera de que el novato se quite ese estigma ni que se rompa esa espiral del terror. Muchísimas gracias del terror en los colegios mayores a los tres por estar con nosotros. Nosotros tenemos ya que despedirnos, escasos segundos para llegar a la 1:30 y actualizar la información. Lo vamos a hacer con la música de Los Secretos, que esta noche van a estar actuando en acústico en la sala Galileo Galilei a partir de las 9 de la noche. Hoy en el control técnico Teresa Fernández Almagro, en la producción Ismael Figueroa, y recibe también el saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Hasta mañana.